yo creo que es indispensable que exista un cuerpo ajeno, digamos, al problema interno colombiano, que en este caso pues sería la ONU, que esté supervisando el cese al fuego, porque pues Colombia es un país grande y es un país muy variado, y la guerrilla está desperdigada por el territorio nacional, y es muy difícil, digamos, estar constatando realmente si se está llevando a cabo el cese de hostilidades. Yo creo que la ONU es lo más indicado, y me parece que ha sido una buena medida.
¿Por qué ha tardado tanto tiempo? El conflicto lleva décadas. ¿Por qué este momento especial para la supervisión de este eventual cese al fuego en Colombia? ¿Hay voluntad de las partes? ¿Hay voluntad de la ONU también en un mundo mucho más conflictivo?
A ver, ¿por qué tanto tiempo se ha tardado en solucionar este problema que lleva 60 años? Es la guerra más prolongada que hay en América Latina, porque se hicieron varios intentos anteriores que fracasaron, y porque hay que reconocerlo, el presidente Álvaro Uribe combatió militarmente a las FARC, las debilitó, y precisamente por ese hecho las FARC están negociando. Si estuvieran fuertes como estuvieron en un momento dado, que llegaron a tener casi 60.000 hombres en armas, muy posiblemente no estarían negociando, pero el gobierno Uribe mató a muchos de los comandantes. Entonces los debilitó, por eso fue que las FARC accedieron a negociar. Por otro lado, el gobierno Santos ha sido muy, muy sistemático y muy constante en su búsqueda de una negociación, y es la primera vez que la negociación entre la guerrilla y las FARC es exitosa. Estamos a punto ya, digamos, de la firma de la paz, desde que la guerrilla decretó el cese unilateral del fuego. Ha bajado muchísimo, en un 85%, la actividad militar. Pues los colombianos, que estamos tan hastiados con esta guerra, estamos esperando que realmente se termine.
¿Cómo se va a dar esta supervisión del eventual cese al fuego y el dejamiento de las armas en Colombia?
Yo creo que van a concentrar a los guerrilleros, creo que en 6 zonas diferentes, zonas donde ellos han tenido una presencia permanente, son zonas realmente apartadas, en algunas de ellas son zonas selváticas, y yo creo que la ONU va a estar supervisando en esas 6 zonas que se cumpla la dejación de armas y la reinserción de los combatientes a la vida civil. Yo me imagino que tiene que ser así.
En El Salvador, con motivo del 24 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, se volvió a mencionar también el hecho de que el modelo para la implementación de la paz podría servir de modelo en Colombia. ¿Esto se podría aplicar en realidad desde su punto de vista?
Pues el modelo de paz colombiano es un modelo muy sui generis, en el sentido de que es un modelo que sí se parece a otros modelos, pero también tiene sus grandes diferencias. Yo creo que los aportes que hagan otros casos siempre son tenidos en cuenta, pero yo creo que el modelo definitivamente es un modelo colombiano, porque tiene que adaptarse a la geografía de este país, que es una geografía muy difícil, muy variada, y por lo tanto pues hay que acoplar, digamos, el modelo a la existencia, digamos, del territorio. No va a ser fácil para la ONU supervisar ese proceso de dejación de armas y de reinserción, porque va a tener que suceder en regiones que están un poco apartadas de la capital del país y de las grandes ciudades.
En muchos casos también la transición a los modelos de paz también implicó que muchos de los guerrilleros o militantes de organizaciones armadas se convirtieran en otra cosa, no necesariamente se estableciera la paz de una manera inmediata. En el caso de Centroamérica, todavía se mantienen los índices de violencia muy altos a través de la violencia de las pandillas, y en el caso peruano, el vecino país, por ejemplo, Sendero Luminoso se convirtió en una firma del narcotráfico, ¿no? O los agentes de seguridad de los narcotraficantes. ¿Cuáles son los peligros que afronta Colombia respecto a fallos en la implementación de la paz, a la transición de este gran proceso de paz deseado por el país?
Yo los agruparía en dos peligros muy, muy complicados. El primero es la existencia de una ultraderecha que está absolutamente en contra del proceso de paz, que ha tratado por todos los medios de bombardearlo, de entorpecerlo, y que muy posiblemente va a votar no cuando se vote el proceso en el plebiscito. Ese, por un lado, es el proceso de paz no ha contado, como sí sucedió en Irlanda del Norte, por ejemplo, no ha contado con el apoyo irrestricto de la sociedad colombiana. No, aquí hay mucha gente que no está de acuerdo, que no quiere a las FARC y que muy posiblemente va a votar por el no. Ese es un peligro. Y el segundo peligro es la existencia de estos grupos que aquí llaman con el eufemismo de BACRIM, bandas criminales, que no es otra cosa que los grupos paramilitares que no se reinsertaron cuando el proceso de justicia transicional en el año 2005 entraron a formar parte de esas bandas, que son bandas básicamente narcotraficantes, pero también es gente que hace limpieza social, que tiene control en ciertas regiones y son profundamente anticomunistas, anti-FARC. Es muy posible que esta gente intente asesinar a algunos dirigentes desmovilizados de las FARC. Entonces tenemos, digamos, esos dos peligros presentes para el proceso de paz.
Si el conflicto ha durado 60 años, ¿cuánto puede durar la pacificación de Colombia?
He oído decir que calculan más o menos unos 10 años para que la gente se reinserte, para que se abran nuevas posibilidades de trabajo, para que la sociedad cambie la manera como concibe a los combatientes y los combatientes a su vez también cambien la manera como conciben al gobierno y al Estado contra el cual han peleado 60 años. Esos son cambios muy difíciles, son cambios lentos. Yo me imagino que entraremos en una etapa de posconflicto que no va a ser nada fácil. Es muy posible que nos pase un poco lo que ha pasado en El Salvador, donde han proliferado las maras. Aquí muy posiblemente muchos de estos combatientes que no encuentren trabajo, que no encuentren una salida, y ingresen, digamos, o entren a formar parte de estas bandas y de estos grupos que están activos, que se nutren del narcotráfico, etcétera. Eso todavía está por verse. Se espera que la mayoría de los colombianos vote por el sí en el referendo. Pero hay que esperar que pase el referendo a ver realmente cómo queda eso.
Bueno, una gran tarea pendiente. Muchísimas gracias, María Victoria Uribe, antropóloga de Colombia, quien ha seguido muy de cerca el conflicto y el proceso de paz en su país. Muchísimas gracias por su entrevista a Radio SBS.
No, muchas gracias a ustedes.